Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de Escándalo.
Estás escuchando Ningún Chile.
Chile, Chile.
Tembona.
Yo soy Sam del Río Félix y me encanta el fisti.
Yo soy Darío y la nenita quiere roqueteo.
Yo soy Pablo Aguilera y pásale a lo barrido. Cómo no, con mucho gusto.
Queridos Chile Escuchas, bienvenidos una vez más a este que es su... podcast de confianza, Ningún Chile Tembona. Estamos muy felices, yo estoy muy feliz. Soy Sam del Río, bienvenides una vez más. Querida hermana, ¿cómo estás?
Bebé, muy feliz, emocionado, contento, extasiada. Para que no digan que todo con O.
¡Ay, no es cierto!
No, estoy muy feliz, muy contenta, muy emocionada, porque el día de hoy vamos a tener un episodio muy lindo, porque es una hermana que a mí siempre me ha inspirado a ver la vida con felicidad. Sé que también hemos tenido nuestros momentos de, ¿qué dices? Crisis, ¿qué te digo yo? La crisis existencial que a todos nos pega, pero siempre ve la vida con humor, siempre tiene una sonrisa para todos nosotros y es parte de la familia de la señora Escándala. Para mí es un placer y un honor que pues hoy nos esté acompañando nada más y nada menos que
Elisa Sonrisa. ¡Véale!
Aquí apareciendo en el multiverso así.
¡Wow! Sí, la más diabla.
¿Cómo están, bebés?
Bebés, muy, muy feliz de tenerte por acá. Y pues justo, ¿no? O sea, este episodio, Chiles Escuchas, va a ser un episodio serio, informativo, pero al mismo tiempo...
veamos si serio.
Con humor, porque... con humor, porque Elisa...
Es informativo, pero serio,
vemos. Porque Elisa tiene su forma de comunicar y les ponemos un poquito en contexto. En las últimas semanas o meses, los ataques de transfobia, específicamente los ataques a las mujeres trans en nuestro país se han incrementado por el incremento de los discursos de odio, pues que en su bonita Cámara de Diputados local, que sus bonitos machitos heterosexuales diciendo cosas transfóbicas y haciendo extrañamente comunidad para afectar a la comunidad trans o invisibilizarla, minimizarla. Y pues parte de nuestra responsabilidad como chiles es abrir espacios en donde podamos tener esta plática con los sentipensares de mujeres trans, porque al final nuestras experiencias en este tránsito LGBT es diferente.
Claro.
Y pues justo no creemos que esas diferencias sigan sumando a que nuestras hermanas trans sigan sufriendo la mayor cantidad de chingazos, lo voy a decir así tal cual, no hay manera bonita de decirla, la discriminación no es bonita, el acoso no es bonito, la violencia hacia las mujeres trans y hacia los hombres trans no está padre, porque son más agresivos en el mundo real, hay violencia física, hay intentos de homicidio, hay suicidios por depresión, hay homicidios. Y pues bueno, por eso está Elisa Sonrisas. De verdad, corazón, esta es, ahora que sí, tu chile, tu episodio.
Mi chile.
Y vámonos con todo.
No, sí, efectivamente. Creo que aparte es algo cíclico, ¿no? O sea, cada año nos toca estar aguantando todo este tipo de discursos, ¿no? Bueno, cada cierto tiempo, cuando no es de que hay los baños no se pueden usar, cuando no es que porque en los deportes hay una persona trans, porque existes, ¿no? O sea, en realidad siempre, siempre se está buscando esta parte de opresión, esta parte de segregación, inventando muchas cosas, ¿no? Desinformando que ni siquiera existen datos duros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los baños, no existe una sola denuncia, pues,
sí, sí,
de una persona que haya sido violentada por una mujer trans en un baño. Eso no existe. O sea, no es como que yo llegué al baño y diga, ay, hoy no traje mis tacones, no voy a poder violar, no, o sea, sí. Creo que de hecho, o sea, yo lo puse alguna vez en un tweet, la persona que te quiere violar no se va a disfrazar de mujer, no, o sea, se disfraza de tu amigo, se disfraza de tu maestro, de tu coach, no, y es cuando gana confianza de tu familiar, no, es en los lugares donde más ejerce violencia. En mi caso, bueno, yo sí quiero aclarar, quiero decir que cada una puede hablar desde su experiencia propia, ¿no? O sea, lo que a mí me atraviesa como mujer trans no es lo mismo que le atraviesa a otras mujeres, y yo lo que aquí puedo decir es justo lo que a mí me está atravesando. Sin embargo, creo que no puedo ser indiferente ante lo que le pasa a mi comunidad, ¿no? Porque yo tengo muchos privilegios, ¿no? O sea, cuando decimos, no, pues es que está habiendo tales violencias hacia las mujeres trans, no necesariamente son hacia mí, ¿no? O sea, yo no puedo encarnar el discurso la necesidad de, por ejemplo, una mujer transracializada, una mujer trans trabajadora sexual, que son ya quienes les empieza a pegar más, ¿no?
Claro.
Pero yo sí puedo aportar desde mi privilegio el cómo apoyar y por eso, bueno, me sumo a estos espacios, más que por decir que es algo que me afecta directamente a mí, que sí, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
hay niveles también.
Hay niveles, ¿no? Y eso es algo bien importante, porque de repente justo pasa como en muchos espacios, ¿no? De repente, pues estas legisladoras y todo, ¿no? Es que a las mujeres nos estás pasando eso. No, tú estás en una posición de poder. A ti lo que te toca es ayudar a esas personas, no revictimizarte en ese aspecto.
Claro. ¿No? Sí, 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 porque muchas veces sucede, ¿no? Que las personas que tienen un cargo importante siempre se me traba la lengua con esa palabra.
Revictimiza.
Ajá, a los demás, ¿no? O sea, sobre todo como a la comunidad trans, que es, en las últimas fechas pues ha sido muy violentada y que la verdad necesitamos abrir el diálogo y tener espacios de información real en donde podamos dialogar sobre lo que te atañe a ti y a las demás diversidades dentro de la diversidad, ¿sabes?
Así es.
Porque...
Y no a todas les toca, justo porque de repente pensamos que, como eres trans, te toca defender esto, te toca visibilizar, te toca hacerlo desde esta trinchera, ¿no? Y no todas las personas tienen las mismas herramientas, ¿no? O sea, si una chica tiene las posibilidades de poderlo hacer y quiere hacerlo, adelante, ¿no? Pero de repente sí es bien desgastante el tener que estar justificando tu existencia de, miren, sí somos personas buenas, ¿eh? Miren, no hacemos nada, ¿eh? Miren, sí puedo ser tal. Entonces, es como de, eso me toca y yo no tengo por qué estarte demostrando que debo de hacerlo. Y creo que todas las trincheras de lucha en cualquier movimiento social son válidas, ¿no? Desde la persona que va y rompe todo, ¿no? Porque esas son sus herramientas, su rabia es genuina. Hasta la persona que lo hace desde los espacios políticos o la persona que lo hace desde el espacio artístico, por ejemplo. Que con las herramientas que yo tengo, pues el espacio artístico es mi mejor camino para poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, yo no puedo juzgar a quien lo hace de otra forma. Cuando yo inicié en la comedia, yo estaba muy enojada y creo que era válido y me peleé con medio mundo. Ahora, mi forma es justo introducirme en la comedia y desde ahí mandar otros mensajes. Pero de repente hay comediantes, afortunadamente ya hay muchas chicas trans dentro de esta industria, que escuchan un discurso de y les pega tanto que su forma es justo levantarse y gritar. Y yo no puedo decirle, no, esa no es la forma, porque esa es su forma, ¿no? Y esa es su lucha y nadie está encarnando lo que ella está encarnando, ¿no?
Estás diciendo algo súper importante que tiene que resonar también con todos los hombres gays. A ver, señores, o jóvenes, traten de empatizar por qué una persona trans está siendo y utilizando la violencia para hacer escuchar, que su voz sea escuchada y hacer valer su voz o hacer visible algo. Y en chinga, nosotros, en lugar de empatizar con esas historias o con esos contextos, lo que hacemos es juzgarlas o decir, esa forma no es la forma adecuada. No hagamos eso, o sea...
Yo me imagino que a Marsha P. Johnson le hubieran dicho, no, avientes ese ladrillo, esa no es la forma, no hubiera pasado nada. ¿No?
O sea, y seamos honestos, o sea, y no es un discurso vacío, es un discurso histórico. Investiguen ustedes. La gran mayoría de los derechos ganados en México y en el mundo para la comunidad LGBT fueron impulsados por marchas lideradas, comandadas, organizadas por personas trans, por mujeres trans, por mujeres trans trabajadoras sexuales, por mujeres trans racializadas trabajadoras sexuales. O sea, es la falta de privilegios, o sea, es lo menos privilegiado, no porque ellas quieran ser las menos privilegiadas, sino porque la sociedad y el sistema en el que estamos regidos, sustentados, hace todo para que las personas trans no puedan vivir dignamente en muchos aspectos de la vida. Y recuerden siempre, la esperanza tristemente actual de vida en promedio de una persona trans es de 35 años. O sea, y la mayoría de los comentarios de no se enferma son de gays, hombres de 40. O sea, no, y ya tienen 5 años extra de vida y ahí siguen opinando, canijos.
Sí, sí, sí. Y ahí son dos cosas que sí me gustaría también seguir estableciendo, ¿no? Justo la expectativa de vida es de 35 años, ¿no? Pero esa estadística también, ¿por quién es liderada? Vuelvo a lo mismo, hay interseccionalidades, claro, ¿no? Es liderada por mujeres trans, trabajadoras sexuales, de bajos recursos, ¿no? Que están en zonas de peligro, ¿no? Claro. O también, digo, se da mucho en los crímenes de odio a partir de los pasionales que le llaman, que para mí es horrible, sí, porque no tiene nada de pasión eso. Pero el justo el que un hombre gay intente explicarnos se vuelve un cisplaining, ¿no? O sea, un yo te digo cómo es la forma cuando en realidad tú no te has tenido que cuestionar nada, ¿no? De repente ha habido amigos gays, cisetero, que quiero mucho, pero que me dicen, ay, no, es que fui a un lugar súper hetero y yo me sentía súper, como que, pues, con miedo, ¿no? Porque, ay, no, si se dan cuenta que soy... Güey, pues eso, en cualquier espacio en el que estoy entre personas cis. Y, claro, y ese miedo existe todo el tiempo. Entonces, nada más empaticen un poquito en esa parte. Y cómo nos toca apoyar, así como a las morras en el feminismo decimos... No es tu lucha, pero desde tú abres espacios, tú cede, tú desde tu círculo ayuda a cambiar. No lo hagas una lucha tuya. No me digas cómo hacerlo.
¿Cómo lo tengo
porque,
que hacer?
Porque no estás, claro, en esa posición. Es más, ni siquiera yo le puedo decir eso a alguien que no está en mi posición. Claro,
y eso, Elisa, lo podemos traspolar a cualquier tema, ¿sabes? O sea, porque en la vida siempre vamos a escuchar a la gente que te diga, ay, hazlo de esta manera. ¿Sabes? Siempre va a haber como alguien que te quiera dar un consejo, una guía, o te quiera llevar sobre un camino. Pero la neta, no. O sea, cada quien decide qué hacer en su lucha propia, ¿no? O sea, ya sea con temas de identidad de género, de orientación sexual, o sea, de cualquier tema, pero uno decide cómo va a levantar la voz. Y sobre todo, los movimientos son para eso, para que se muevan las cosas, para levantar la voz, para que pase algo, para que se transforme la mentalidad de otras personas, porque si no son visibles y si no somos visibles, no pasa nada y vamos a seguir en el mismo, en el mismo círculo que no se termina, ¿no?
Sí, o sea, todos los movimientos sociales, como dices, tienen todas sus aristas, ¿no? El movimiento de Black Lives Matter también surge a partir de movimientos donde están hartos de la violencia, y entonces no es que tengan que ejercer violencia, es que es un recurso de pues contraponer, ¿no? O sea, si a ti llegan y te sueltan un puñetazo, lo primero que haces no es, no, la violencia no, ¿no? Claro. Pues te intentas proteger como sea, y si te siguen pegando, pues vas a tener que hacerlo, ¿no? Aplaudimos mucho, por ejemplo, yo recuerdo que en Twitter mucha gente aplaudía cuando se metieron al Capitolio. Ah, sí, están haciendo algo. Pues no pasa lo mismo en este lado, ¿no? El Congreso no es un edificio, ¿no? El Congreso debe de ser alguien que esté atendiendo al pueblo, ¿no? Entonces, de repente nos desvirtuamos y creemos que bajo nuestros privilegios las cosas no se tienen que hacer de cierta manera. Tú que estás en esos privilegios, hazlos de otra forma y apoya para que esas personas tengan los recursos para hacerlo de otra forma, ¿no? No se llegaría a ese Congreso si antes de eso todas estas personas que están criticando hubieran puesto un alto desde su privilegio, ¿no? Diciendo, yo como medio de comunicación no le voy a dar voz a esta persona, yo como abogado voy a empezar a tener iniciativas en pro, pero nadie lo hace, nadie hace absolutamente nada hasta que ya se
llega a un extremo. O va dejando pasar el tiempo, o sea, por ejemplo, las leyes de infancias trans que tienen, no es que hoy, o sea, se empezaron a proponer desde el
2017-2018. Sí, sí, sí.
Y estamos a 2022 y la gente dice, no son formas, güey, pues entonces las formas pasadas no habían hecho como que muchos avances, ¿no? Porque tienen 5 años y no pasa nada. Y tu forma, me estás diciendo que tengo que esperar otros 5 años... cuando mis derechos no tendrían por qué estar a discusión, simplemente debería ser tratada como persona igual que cualquier otra. O sea, y yo desde mi privilegio trato de justo, ¿no? O sea, no es quedarse callado. Es,
no es ser indiferente.
No es ser indiferente. Es hacer conciencia de lo que tengo y de lo que a ellas, como mujeres trans y como personas trans, les hace falta y por qué la sociedad es tan jodida y cómo tal vez estas microacciones que yo no noto suman a la transfobia de alguien más.
Claro.
Como el no decirle a alguien, hey, estás mal generalizando a una persona trans. O sea, y te quedas callado porque es un espacio seguro para ti como hombre gay, pero no señalas algo malo que está sucediendo. O tú mismo mal generalizas desde esas cuestiones, pequeñas acciones. Claro. Y me gustaría, Elisa, que nos dieras estas pequeñas acciones que tú ves en los vatos gays como nosotros, que tú dices, y hasta me puedes poner de a mí de ejemplo, ¿eh? O sea, neta, no tengas... No tengas... Oh. No, sí, pero sí.
O sea, la cagamos, Sam, o sea, estamos aquí para aprender.
Exacto, con toda la, no con humildad, sino con toda la conciencia, que tú digas en algún momento, Sam, eso que tú hiciste, tú no te diste cuenta que fue una micro transfobia o micro algo que no coartara. Tú sabes a lo que quiero decir.
Claro.
Para que la gente neta lo entienda, porque
yo creo que el tema aquí es justo también cambiar un poquito el chip, ¿no? No es punitivismo, ¿no? Es más bien, y lo mencionaste bien, es tener un nivel de conciencia. El que se limiten los derechos para las personas trans, se limita para muchas personas los derechos, ¿no? Por ejemplo, el tema de, ay, es que deberían de prohibir las hormonas. Las hormonas no están fabricadas para personas trans. Las personas trans han tenido que encontrar los caminos para poder utilizarlas. Las hormonas son para mujeres cis, ¿no? Uh-huh. Que requieren de sus hormonas para tener un libre desarrollo. El que digan, es que si limitamos el tema de las hormonas, ya va a parar esto, ¿no? De todas maneras, es como decir, si limitamos el aborto, si lo criminalizamos y lo hacemos ilegal, va a parar. No, va a seguir el aborto. El problema de eso es que va a estar en bajo condiciones desfavorables.
Claro.
El problema es que va a estar...
En situaciones que van a poner más en riesgo la salud.
Etcétera, etcétera. No, el tener el derecho a poder tener un aborto seguro, gratuito, es precisamente... por esas situaciones que no es para que alguien lo llegue y lo haga. O sea, si lo quiere hacer, lo va a hacer de todas maneras, ¿no? Lo mismo sucede en estos casos. El que se limite la expresión de una mujer trans, entonces va a limitar también la expresión de muchos hombres, ¿no? Porque entonces vamos a volver a que los hombres tienen que vestirse de tal manera y si no se va a criminalizar. El que exista el drag... y que esos hombres gays puedan estar haciendo drag sin peligro de que los levante la policía, es gracias a las mujeres trans. Si empezamos a limitar eso, entonces también se van a limitar, ¿no? Y eso en todos los espacios, o sea, se empieza a replicar. ¿Y quiénes son quienes ganan eso nada más? Pues las esferas de poder, que en realidad ni siquiera es que sean personas que realmente estén en contra de las personas trans. Lo que están a favor es de tener una opresión, el tener un nivel. Si yo me encuentro a esta legisladora de frente, no me va a decir nada, porque ni siquiera tiene el conocimiento para hacerlo. No sabe de lo que está hablando. Es simplemente está buscando el hacer campaña, el tener likes,
el foco.
Me ha pasado con muchos comediantes, esos súper transfóbicos, ¿no? Que cuando me ven, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Jamás me malgenerizan, ¿no? Y es como de, güey, si no lo crees, entonces ese es el problema del discurso de odio. El discurso de odio no necesariamente tiene que venir una persona odiante, ¿no? O sea, si yo hago un comentario racista que se me puede salir, ¿no? No necesariamente soy una persona racista. Sin embargo, sí estoy esparciendo y normalizando un discurso. Claro. Entonces, eso, el problema de eso es que hay personas que se lo creen y entonces normalizamos porque eso es como tengo que reaccionar. Si yo todo el tiempo estoy viendo que en las películas, cuando se enteran que una morra es trans, sus respuestas son me da asco, tengo que ser violento o es de risa, entonces cuando les sucede, aunque sientan una atracción para una mujer trans o aunque no tengan un pedo con esa persona trans, dicen, así tengo que actuar.
Es que lo replican.
Entonces es lo normal, porque si no actúo así, entonces las demás personas se van a reír de mí, las demás personas me van a atacar a mí. Ese es el problema con los discursos de odio. La forma en la que se replica y se normaliza no necesariamente tiene que ser que la persona lo piense, sino que lo ha normalizado. Y la manera de volviendo a la pregunta de Sam, de cómo hacerlo, es abriéndote a escuchar a tus hermanas, a tus hermanos trans, a las personas no binarias que también están siendo muy violentadas en este momento, ¿no? Y teniendo un poquito de información, tal vez no necesitas. O sea, si hay cosas que a mí no me atraviesan y que probablemente no conozco. Pero si no conozco, entonces cierro la boca, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué se tiene que hablar? O sea, siempre el tema es sobre las mujeres trans. Si yo quiero hacer polémica, nada más hago algo, pongo algo de una mujer trans. Y en chinga se
comienza esta bola de nieve de cuestionamientos, odios y de tratar de...
Porque no tienes otra forma.
Minimizarla.
No tienes otra forma de generar atención, entonces lo haces, ¿no?
Sí, y ahora, tú tienes una forma y creemos que al final conectas con muchas mujeres cisgénero y trans y personas no diversas, porque eres muy transparente en cómo haces comedia y en cómo vives tu experiencia de ser una mujer trans lesbiana. Entonces, y con una expresión de género que tú misma lo has dicho, con gustos...
sí, con roles de género.
Ajá, con roles de género.
Estereotípicamente establecidos para...
Ajá, que te guste el fútbol, claro. que te gustan las motos, o sea, entonces... Que
ya no voy a decir que en el equipo de fútbol al que le voy, ya voy a decir mejor que le voy a las Águilas, porque si digo que le voy a la América van a pensar que estoy hablando de otra persona.
Y ahí sí no.
No, ahí no.
Terreno fallido.
Está censurada esa palabra.
Logró terminar con mi pasión por ese equipo. No, sí. Tienes toda la razón. O sea, creo que justo es parte de mi desarrollo y por eso incluso, por ejemplo, en mi especial de comedia digo que esa es una experiencia personal y las experiencias de las mujeres trans son diversas también, ¿no? Yo no puedo hacerlo. Yo pasé por un proceso, ¿no? Donde me peleé, donde me enojé, donde... Y no digo que yo leo un tweet y no me enoja, ¿no? Pero ya no le doy la misma importancia porque también ya estoy muy harta de eso, de que toda la discusión siempre se genera a partir de esto, ¿no? O sea, a cualquier espacio donde voy luego me dicen, güey, pues es que nada más hablas de que eres trans, ¿no? O sea, tienes otras cosas que ofrecer. Güey, yo no soy quien toca el tema trans. A donde voy es lo primero que sale, o sea, ya sea en una peda, ya sea en el Starbucks, ¿no? O sea, siempre tienen una obsesión por saber qué pedo. Entonces, para mí es más fácil el poder, ok, sí tengo las herramientas para comunicarlo, ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo ya estaba harta de muchas cosas, ¿no? O sea, ya estaba harta de los discursos de odio. Bueno, estoy harta de la transfobia, del precio del aguacate, ¿no? O sea, o sea, son cositas que...
De que no hay agua en Monterrey.
Sí, exactamente. Pero justo yo creo que, por ejemplo, el problema es que de repente las etiquetas como las establecemos, ¿no? Yo tengo mi etiqueta muy bien puesta, ¿no? Yo digo que soy una mujer y soy una mujer trans. Una no invalida a la otra, porque aparte soy una mujer trans, pero también soy una mujer diseñadora, pero también soy una mujer... Y yo no tengo por
comediante, qué... Comediante, actriz...
Y americanista. No, aguilista.
Aguilista. Aguileña.
Aguileña. Aguileña. ¿No? El problema es cuando establecemos juicios de valor sobre esas etiquetas, ¿no? Sí. O sea, si digo que soy trans, todo lo que implica eso para la persona tendría que ser simplemente el que yo tuve que hacer una transición. Y ahora dejemos algo claro, yo soy una mujer trans porque tuve que atravesar el género, un género que se me impuso. No soy una mujer trans por mis genitales, soy una mujer igual que todas las demás, pero yo tuve que atravesarlo porque a mí se me... O sea, si yo hubiera nacido con vagina y me hubieran asignado el género masculino, aunque tenga vagina, si yo me identifico como mujer, sería una mujer trans porque tendría que haberlo transicionado, ¿no? Entonces ahí es donde empieza desde ahí a analizar. El que una persona nazca sin brazo no lo hace menos persona que la otra, ¿no? Simplemente hemos generalizado. Si tú pones persona en Google, ¿qué es lo que te va a mostrar? De entrada, un vato, ¿no?
Sí.
Blanco, ¿no? Mamado, ¿no? No existe, en ningún libro de biología veo cuerpos diversos. Entonces, ¿cuál es el problema? No es la biología, es cómo estamos comunicándolo, ¿no? La biología, de hecho, todos los estudios actuales establecen que sí existe el género y que es totalmente ajeno al simplemente algunas características físicas que tiene cada quien. Pero eso no significa que esa persona se tenga que identificar de tal forma. Si lo vemos desde ahí, entonces empecemos ya a entender otras cosas, ¿no? De, ah, pues sí, entonces no tengo por qué atacar a esta persona porque no tiene brazo para no decirle que es persona. Lo mismo aquí, si yo no tengo pene o si tengo, sigo siendo la misma persona y se me tiene que respetar de igual manera.
Claro, ¿no? Y bueno, ahora que estoy escuchando todo esto, es como si generalizamos toda la vida en lo bueno y lo malo, ¿sabes? O sea, solo existe lo bueno y lo malo, no existen las tonalidades que te llevan a cosas positivas y a cosas negativas. O sea, debe de haber siempre una diversidad para que exista un equilibrio en el mundo, ¿sabes? O sea, si no, ¿cómo vamos a tener derechos nosotros? ¿Cómo vamos a, como personas gays? Si ustedes no van a tener la misma oportunidad de ejercer sus derechos, ¿no? O sea, debemos de ser libres, de tener las mismas oportunidades, de poder expresarnos como queramos, porque al final volvemos a estas maneras y formas arcaicas que hemos visto el mundo durante mucho tiempo, en donde nos oprimen y nos llevan a no poder ejercer nuestra vida con la libertad que deberíamos de hacerlo.
Y tomando como parámetro simplemente una condición como la de identidad, ¿no? Por supuesto que puede haber mujeres trans violentas, por supuesto que puede haber mujeres cis violentas, por supuesto, que puede haber hombres heterosexuales cisgénero chidos y que no son violentos, los hay, ¿no? El problema de establecerlo así es que hacemos una generalización. ¿Por qué es un problema la opresión sobre las personas trans o diversas? Es porque es un tema sistemático, no porque no exista. Si una morra cis le pega a un hombre cis y lo está oprimiendo, puede suceder, pero eso no significa que sea un tema de género. Eso significa que tiene que ver con otros privilegios, con otras situaciones. No es sistemático. Aquí es mucho más complicado que una mujer trans, por ejemplo, pueda ser violenta, porque todo el tiempo no tiene los recursos para poderlo hacer, ¿no? Todo el tiempo está oprimida, todo el tiempo no tiene los recursos, ¿no? Se tiene que cuestionar muchas cosas, cosas que para la gente del mundo ya está hecho y para nosotras tenemos que cuestionarlo constantemente. Entonces ese cuestionamiento nos lleva a otra capacidad. Me pasa mucho con los comediantes, que justo dicen, ay, ¿por qué tiene que tener mensaje la comedia? No tiene que tener mensaje la comedia. El problema es que tú crees que estás haciendo buena comedia sin cuestionarte nada. Y para mí la comedia sí es cuestionarme. Y entonces les llevamos una ventaja porque yo desde chiquita me he tenido que cuestionar todo. Entonces cuando llego a un escenario, yo ya pasé por un proceso mucho más largo de introspección que el vato que nada más habla de que si sirven bien la comida en el avión o si su vieja le trajo un sándwich, ¿no? En el momento que esos mismos vatos llegan a un punto altísimo de su carrera, entonces ya dicen, ah, ya voy a empezar a ver hacia adentro, ya hacen sus especiales de ay, es que estoy analizando el mundo. Y tienen un coraje porque las personas diversas lo pueden hacer desde el inicio, ¿no? Y es bien importante por eso también establecer dónde estamos cada quien, en qué lugar, porque por ejemplo está este comediante súper transfóbico, Dave Chappelle. Ese comediante es un comediante negro, ¿no? Que habla mucho sobre el tema del racismo, lo cual yo aplaudo, ¿no? Está bien, se tiene que tocar el tema. Sin embargo, es un comediante que dice, es que a los negros nos pasa esto, y es que yo por eso estoy en contra de las personas trans, porque yo llevo una lucha muy, muy fuerte y a estas personas se les está dando todo. Y es como de, a ver, güey, en primera, tu piel es oscura, pero tú ya no eres negro en concepto de lo que le pasa a los negros. Tú ya eres un güey 100% blanco en tu estilo de vida. A ti no te corren, a ti no te callan, a ti no te matan, ¿no? A ti no te pasa absolutamente nada. Entonces, si vas a defender a tu comunidad, hazlo desde tu trinchera diciendo, tengo que jalar a más gente hacia acá, no oprimiendo a otras comunidades por compararte el cuello.
Sí, termina siendo parte del problema porque que empiezas a oprimir a una minoría que no eres tú.
O sea, ay, me pegaste, ay, me dolió, pero no te puedo pegar a ti, pues te pego a ti.
No, y yo, ay, ¿por qué? Ay, me dolió. Sí.
Y justo yo creo que...
Oye, se corta el clip y... ¡Mujer trans violenta! ¡Dos hombres!
Y yo llorando.
Es que me pegó Elisa.
Les machaca el chile una mujer trans.
Me pegó Elisa.
No, baby, perdón. O sea, justo creo que ahí, con este ejemplo, es lo que... es donde vatos gays, seas cisgénero, no seas queer o no seas de persona no binario, no sé cómo te identifiques, pero cuando tú olvidas tu privilegio y pides que otra persona sin privilegios te deje de incomodar, estás mal, estás haciendo justo este ejemplo que está diciendo Elisa, de te estás comportando como el agresor o como alguien que dice que compruébame por qué tengo que darte privilegios o compartir los míos, ¿no? Es como, pues, porque soy persona, y punto.
Y es bien chistoso, y ahorita justo creo que el racismo, siempre todas las desventajas sociales tienen intersecciones y tienen un mismo camino porque es un tema de opresión, ¿no? El que, por ejemplo, yo como comediante, a mí, estos güeyes jamás me marginalizan porque ya tengo un lugar en la comedia, ¿no? Por mucho que me ataquen, jamás se atreven porque saben lo que puede conllevar. Sin embargo, atacan a otras morras trans. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Saben que conmigo te topan con pared. El tema de la incomodidad es justo, a nadie le incomoda la presencia de una mujer trans hasta que esa mujer trans empieza a tener cierta visibilidad,
claro,
¿no? Yo pongo un ejemplo, es como estar jugando Nintendo con tu hermanito, ¿no? Pero tienes desconectado el control, ¿no? Entonces, ¡ay, no hay pedo! Que ahí esté, no pasa nada. Pero si tu hermanito se da cuenta un día, lo conecta, practica y de repente te gana, entonces ya hay una incomodidad. Y aquí es eso, o sea, las mujeres trans hemos existido toda la vida, ¿no? Lo que les incomoda es que empecemos a ocupar los espacios que nos pertenecen. Ángela Ponce, que estuvo en el certamen de Miss Universo,
sí, española,
¿no? Llevaba toda una carrera y una vida
en el modelaje.
En el modelaje, sí, claro. Y no, nunca incomodó hasta que llegó y ni siquiera ganó, ¿no? O sea, la eliminaron en la primera ronda, pero todo el mundo se centró sobre eso. En los deportes pasa lo mismo. Hay en todas las disciplinas. No pasa nada hasta que... Entonces, ¿qué es? ¿Puedo vivir sin poder sobresalir? Porque entonces cuando... Y aún así, en ningún deporte no hay ni una sola medalla olímpica para mujeres trans. Y llevamos más de 20 años que se les permite estar. No los hay porque ahí podemos entrar en un tema del deporte mucho más intenso. Pero a lo que yo iba con el racismo y con el tema de la transfobia, hay un documental en Netflix, bueno, es una serie documentativa de Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, para quien no lo sepa, es un jugador de fútbol americano, afrodescendiente, que decidió hincarse durante el himno en la NFL y Trump lo vetó de por vida para jugar. Entonces, él habla sobre eso. Y lo que él establece es que un negro puede ser negro siempre y cuando no incomode. Siempre y cuando no cumpla las normas sociales establecidas por la sociedad blanca.
Sí.
Es decir, por ejemplo, en El Príncipe del Rap, ahí pone el ejemplo de Carlton, no sé si recuerdan ese personaje que era el hermano, el primo de Will Smith. Lo adoraban los blancos. ¿Por qué? Porque bailaba como blanco, porque se vestía como blanco. Pero si tú te dejas las rastas, ya entonces ya no
eres divertido, ya no eres cool.
Ya no eres blanco.
Ajá.
Ya no estás atante a mis normas. En el momento que sales de mis normas es cuando yo ya no te quiero ver. Y pasa con muchas morras trans y también yo hago ese llamado para mis hermanas, que yo no juzgo absolutamente a nadie, pero de eso se trata también, de que no juzguemos, porque tenemos ciertos privilegios, ¿no? Si yo puedo estar tranquila tal vez aquí caminando en la calle, es porque cumplo con ciertas normas, ¿no? Que también son herramientas de supervivencia. Si yo salgo con bigote y con el cabello corto, pues menos me van a validar. Entiendo, son formas, ¿no? O sea, el tema es entender que esos privilegios no todo mundo los tiene, ni tampoco los quiere tener. O sea, el cispassing no tiene por qué existir.
Ajá.
Sin embargo, si lo tienes, entiende que tienes una ventaja social en este momento que no debería existir, pero la tienes sobre otras personas. Entonces de repente es como de, ay no, es que esa morra, mira, ni siquiera se ve tan morra. Es como de, güey, no, se tiene que ver como se tenga que ver.
Ni siquiera, claro, o sea, ni siquiera le deberías de decir es una mujer cisgénero. Claro, o sea, a una mujer cisgénero no le deberías de decir cómo se tiene que ver para que cuadre en tu concepto. O sea, es algo que aplica hasta...
Pero es que es para todo, ¿no?
Y pasó, o sea, en Estados Unidos, ¿no? Hubo la ley que prohibía a las personas usar el baño con el que se identificaban. ¿Saben a cuántas morras sí sacaron de un baño porque no cumplía con los requisitos para que la gente las leyera como morras?
Como morras sí.
No, entonces lo que a mí me afecta de que me pongan a mí ciertos estereotipos, claro, también te afectan a ti. Ajá. O sea, por un lado dicen, es que estás replicando los estereotipos femeninos que tanto nos han oprimido. Sí, entiendo.
Pero también a ti te afectan.
Pero también a ti te afectan. Y si yo no los cumplo, no me vas a validar. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Porque si me presento sin esos estereotipos, me dicen, ya ven, así no son las morras. Ajá. Y si me presento, ya ven, están replicándolo. Entonces, ¿por qué no lo dejamos más bien que cada quien se exprese en su corporalidad, en su imagen, como quiera, ¿no? O sea, una mujer cis se puede arreglar o no. Se puede ver masculina o femenina. Se puede ver como ella quiera y de eso se trata.
Aquí en México pasó, le pasó a Mitzi, una actriz, mujer heterosexual cisgénero, que tú la ves en sus redes sociales y entra en la norma de lo que se debe, es lo que se espera de una mujer, solo porque tiene el cabello corto. Y llega un antro y le dicen, aquí no pueden entrar mujeres como tú. Y ella, ¿cómo? ¿Cómo que como yo? Sí, de esas. ¿Cómo que de esas? De esas, trans. Ay, no, no, no. De esas trans, todo mal. Y Mitzi, o sea, siendo mujer, ¿qué? O sea, hizo siendo un mujer, drama. Sí. O sea, y no hizo un drama para ella. Hizo un drama de, no mames que esto viven las mujeres trans en los antros. Se está de la chingada y se posicionó, no por la transfobia que sufrió ella, sino de que morras. O sea, ¿cómo se atreven ustedes a hacer esa violencia con las mujeres trans?
La transfobia está íntimamente ligada, es misoginia, es 100% misoginia. ¿Por qué? Porque entonces no se está viendo como para el consumo masculino. Incluso por eso a la gente inmediatamente asume que yo soy una persona heterosexual, que yo busco un vato, ¿no? Porque si me estoy arreglando, claro, es porque quiero gustarle a un vato, ¿no? Y entonces me dicen como en sus ofensas de, güey, pues es que qué pendeja, ¿para qué transicionaste si de todas maneras te van a gustar las mujeres? ¿No?
Porque no tiene nada que ver la orientación con la identidad.
Yo no lo estoy haciendo por ustedes, lo estoy haciendo por mí, ni siquiera lo estoy haciendo por las morras, lo estoy haciendo porque a mí me gusta arreglar, porque a mí me gusta cómo me veo. No, no hay manera tampoco de descontextualizarnos de una sociedad. O sea, todo mundo tiene que, bueno, forzosamente sigue ciertos patrones, hasta las personas más que dicen, ay, yo soy una persona revolucionaria porque estoy en contra del sistema, entonces por eso me pongo mi chamarra con estoperoles y me pongo güey, estás siguiendo un patrón y alguien está pensando que en comercializar sobre tu imagen. Todas las personas, menos tal vez una persona homeless que se pone un cartón encima, esa persona tal vez no está pensando, sí, claro, pero todas las demás estamos buscando un espacio y es necesario porque ese espacio es el libre desarrollo de la identidad y de la personalidad, que es justo lo que estamos defendiendo sobre las infancias, que tengan un libre desarrollo. Las infancias tienen derecho a hacerlo y eso no significa nada de lo que están diciendo, sí, allá.
Claro. No, o sea, no se van a operar niñas, niños, sí, niñes. No, y aparte, no se van a güey, el mundo es mierda, nosotros no queremos que, o sea, no queremos que otros niños sufran lo que nosotros sufrimos.
Aparte las palabras que usan, güey, o sea, ajá, ni siquiera es como de que van hablan y dicen mutilación y no sé qué, y es como de,
¿sabes qué sí es mutilación? Sí, a las personas intersexuales, ¿no? ¿Sabes qué sí es mutilación? La circuncisión. ¿Sabes qué sí es mutilación? El ponerle un hoyito a las niñas cuando nacen, ¿no? Todo eso no
se... Y mutilación es eso que están haciendo, güey. No dejar
libre a las niñas que les operan las orejas porque dicen, no, va a crecer y las va a tener de otra forma.
Ah, y eso. Yo
hay muchas cirugías que les hacen a niñas pequeñas. Y hablo de casos específicos de niñas porque nuevamente todo el peso del canon estético
recae en las mujeres. Sí, o sea, o las niñas que tienen orejas chiquitas, pero las tienen como
levantaditas.
Como pues así, de antenita. No quiero decir nada malo, pero es un ejemplo. O sea, se las hacen para atrás, o sea, no es una oreja que va a ser como grande, pero el simple hecho de que tengan la oreja como así, o sea, luego se las operan para hacérselas para atrás y tú dices, güey, o sea, le preguntaste a ella.
Ajá. Y todo el tiempo estamos modificando nuestro cuerpo.
Y luego desde
la alimentación, desde el ejercicio, todo el tiempo se está modificando. Mi querida Morgana Love, a quien le mando un besote y amo y adoro, tiene un libro que se llama En el cuerpo correcto. ¿no? Donde ella narra, y les voy a hacer un spoiler alert, ella narra todo su proceso de vida, ¿no? Y en el cual ella pues siempre se ha identificado como una mujer, pero decía, es que yo no nací en el cuerpo correcto, que era una idea que se estableció durante mucho tiempo, que es totalmente errónea, porque todo el mundo nace en su cuerpo y es tu cuerpo, entonces por lo cual es correcto, ¿no? Pero justo durante el libro se empieza a dar cuenta de eso, porque decía, yo no voy a poder ser mujer hasta que no haga esto. Pero era una presión social. Al final, en el último capítulo tiene un párrafo muy hermoso que dice, me di cuenta que yo siempre nací en el cuerpo correcto. Más bien la sociedad me estaba imponiendo estándares incorrectos. Todo mundo es libre de modificar su cuerpo, pero siempre será el correcto antes y después, ¿no? O sea, y eso es muy importante. Del tema de esta señora, dice, por ejemplo, se le van a hacer mastectomías a las niñas. ¿Cómo le van a hacer una mastectomía a una niña que no tiene todavía un desarrollo de un pecho? Ajá. O sea, los cuerpos son exactamente iguales entre los dos sexos, ¿no? No voy a hablar de géneros. Los dos sexos son exactamente igual y no, nada más hay dos sexos, amigos. Pero para que vayan como entendiendo a nivel global. Lo que empieza a hacer los cambios en la pubertad es hasta la pubertad y son la testosterona empieza a hacer cambios físicos como el vello facial, como engrosar la voz, como la acumulación de grasa en ciertas zonas. Lo único que se les da permiso, ni siquiera se les hace, porque no se les hace. A los niños se les lleva un acompañamiento psicológico.
Y médico.
Y en el momento si es necesario y la infancia, bueno, no es que la adolescencia, porque no es la infancia, decide que y después de todo este tiempo de acompañamiento que sí quiere continuar viviéndose bajo el género con el que se identifica, se puede haber un bloqueador de testosterona, el cual es reversible si se hace en la pubertad, ¿no? Sí. El tema de que es que si no, hay muchas personas que han destransicionado. No existe la destransición de entrada, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, transición es que hayas ido de un lado a otro, ¿no? Es la palabra trans significa atravesar. Transparente atraviesa de un lado a otro, transporte te lleva de un lado a otro, transferencia mandas dinero de un lado a otro. El prefijo trans es atravesar. Entonces, tú estás atravesando el género, te das cuenta que no te identificas con el género con el que tú creíste.
Dejas de atravesar.
Vuelves a atravesarlo. Entonces, sigues siendo una persona trans. No existe una destransición.
Sí.
¿No? Es como, yo destransicioné de ser contador y regresé a ser artista. No. Volviste a ser artista, volviste a transitar, es parte de tu transitar. Y eso puede suceder con cualquier cosa. Si te operas la nariz, lo mismo puedes decir, ¡ay, no me gustó cómo quedó la nariz! ¿No?
Sí.
Pero justo para todo tipo de cirugía debe de haber un acompañamiento. Si me voy a operar la nariz, primero tengo que establecer psicológicamente por qué quiero hacerlo, cuáles son las razones, claro. Porque si no, sí es un impacto. Lo mismo pasa con las personas trans. Y no es necesario, nadie les va a pedir que los hagan. Lo que queremos es que no...
Que tome la decisión.
Que no se obligue a nadie. Yo no tengo ninguna cirugía estética. Yo comencé mi tratamiento hormonal apenas hace 2 años. Y mi tratamiento hormonal tuvo que ver con el tema de que yo necesitaba ciertos químicos que me hicieran sentir tranquila. Ni siquiera tiene que ver con un tema de modificación de mi cuerpo. Pero esa es mi experiencia. Así como cualquier mujer cis puede ponerse tal vez a hacer ejercicio porque quiere modelar más su cuerpo o se opera porque quiere más senos.
Claro.
¿No? Y si la mujer se arrepiente de ponerse más senos, pues va y se los quita. ¿No? O sea, y es un
tema. Es cosa que también hacen las mujeres heterosexuales.
Las cirugías no han sido hechas para las personas trans. Es lo que la verdad que tampoco entienden.
Claro.
Ningún doctor dijo, voy a ponerme a investigar el cómo implantar senos para las personas trans. No. Fue a partir de una necesidad de los vatos principalmente que querían a sus mujeres con más senos, ¿no?
Que generalmente no era el deseo de una mujer, ¿no?
O
sea,
capaz se ella
estaba, sí, claro.
Y entonces se normalizó y está bien, si lo quieres tener, está bien, ¿no? Pero sucede que se lo retiran porque dicen, no, o ya me trajo problemas de espalda, mejor no. Entonces, por ejemplo, el limitar también para las adolescencias ese tipo de cirugías, pues va a limitar que también haya personas que necesiten, cis que necesiten las hormonas por otros temas médicos y entonces ahí no se va a poder. Va a limitar que si una niña cis tiene problemas de espalda con sus senos, no se lo puede hacer o solo es en el caso de las personas trans, porque también puede haber una dismorfia en cualquier persona.
Claro.
¿No? Y la disforia también. Una mujer cis puede sufrir disforia de género porque no se siente lo suficientemente femenina. No son temas exclusivos de las personas trans y eso es algo que la gente necesita como que mapear, ¿no?
Entender. Y aparte yo creo que el día que, o en el momento en el que tú señalas y quieres acallar a alguien, sea quien sea, estás perdiendo todo los, o sea, pierdes mucho más que ganas, o sea, que ganar. No sé si me estoy dando, estoy explicando, pero al momento que tú calles a una persona trans, pierdes muchos derechos con ello, ¿sabes? Porque se van perdiendo oportunidades y espacios para estas personas y al mismo tiempo tú también te vas cerrando las puertas, ¿no?
Sí, o sea, la libertad de la expresión, la libertad de ser, la libertad del libre desarrollo. O sea, al final estás abriendo una puerta de opresión. Claro. Que si si te vas a la teoría tal cual, es abrir la puerta a la opresión. Entonces, si no eres católico, si no eres cristiano, también te puedo, ¿sabes? O sea, puedo vender la idea e ir construyendo un discurso para que si no eres católico, entonces estás mal y órale. O sea, así están fundamentados como todas estas guerras de opresión o de ideologías.
Claro.
Lo que vemos en Medio Oriente, si eres o no eres musulmán, o qué tipo de musulmán eres, o qué corriente de...
Lo que
vimos
con los nazis, ajá. O sea, todo lo que hemos vivido.
Entonces,
es así.
Son esas puertas peligrosas, sí. que no tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con el control de mentes, uh-huh. y de personas y de poder.
¿Y cuál es la herramienta más poderosa? Pues generar miedo. Y generas miedo a partir de situaciones que ni siquiera son reales, ¿no?
Como y decía,
el miedo de que una persona trans ataque a una persona cis en un baño, viene precisamente, la primera vez que se mostró fue Alfred Hitchcock en su película, en la de Psicosis, donde ataca un vato vestido de mujer, ataca a una morra dentro del baño, y de ahí se desató, pero no existen casos específicos, entonces se genera un miedo colectivo. Hay un documental muy bonito que se llama Disclosure en Netflix, que se los super recomiendo, de cómo se ha construido todo este terror a partir de ciertas narrativas. Y ese terror ni siquiera es latente, ni siquiera es real. Simplemente es para poder mover a las masas. Así se movió. O sea, por ejemplo, Hitler jamás empuñó un arma más que para suicidarse. Pero el terror que generó de que iban a perder todo ese poder es lo que hizo todo ese movimiento y generó la violencia. No existen casos
De violencia de personas trans a personas cisgénero.
Y si los hay, no es un tema sistemático. ¿No?
Es un caso,
es
como
un caso
cualquier otro.
Como cualquier otra persona puede hacerlo.
Claro. ¿No? Así es. Querida, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Sabes que este es tu espacio, independientemente de que estemos en otro podcast de la hermano. Vayan, escuchen a Más sabe el diablo por vieja. Hay un buen de episodios que ustedes, como hombres gays, neta, vayan y conozcan las realidades de mujeres diversas. Y también hay un podcast que ahorita está en descanso, pero que fue Nosotrans. Si usted se quiere informar, porque aquí no está nadie para educar. La educación son los valores de la casa. O sea, es
brindar y personales,
es brindar información. Si tú quieres más información sobre experiencias de mujeres, hombres o personas no binarias que transitan en la letra T, vayan, escuchen Nosotrans, que tienen un buen de episodios, en donde estuvo Sony, en donde ha estado Mauro invitado, en donde estuvo Coco, en donde estuvo La Vogue, Natalia Lane, que pues la amamos. Y pues eso.
Hay un episodio también conmigo. Ah.
Tus redes sociales, corazón, para que toda la banda de...
Claro que sí. Y me gustaría hacer una última recomendación. También en HBO está el documental de Transhood, que justamente habla de infancias trans. Y hay hasta un ejemplo también de un niño que se identifica como niña en algún momento. Entonces, bueno, se le da la libre personalidad. Y después dice, no, sí me identifico como niña y no con ningún tema, ¿no? Entonces ahí pueden ir a verlo y también todo el tema del peso que recae sobre estas personas, ¿no? Porque también hay una niña súper chingona que sale en la portada de National Geographic que defiende los derechos trans y tiene como 12 años, o sea, increíble. Pero como la presión social la hace alejarse porque dice, yo no tengo que estar justificando mi existencia. Y yo ya estoy harta, soy una niña, yo quiero jugar, yo no tengo por qué estarles diciendo a los medios, miren, sí somos niñas, yo quiero salir con mis muñecas y ya, ¿no? Entonces eso es lo que pedimos a las personas trans, simplemente déjenos existir, bueno, déjenos en paz porque no van a limitar nuestra existencia, más bien, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pueden encontrar como Elisa Sonrisas, Elisa con Z en todas las redes y en Más Abre el Diablo por Viaje.
Y bueno, yo también quiero como agregar algo, que cada que podamos nosotros hacer referencia a las terminologías o a lo que nosotros aprendamos en nuestra vida, pues lo hagamos desde nuestra pequeña trinchera, o sea, en nuestra casa, en nuestra familia, podemos replicar ciertos mensajes que van a irse expandiendo y vamos a poder crear como un espacio más seguro para todas, todos y todes. Entonces, recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba soy Darío SB y hermana Sam, por favor.
Sigan a Pablo Aguilera, Pablo con X, ya saben, Pablo Aguilera en sus redes sociales. No estuvo en este episodio por cuestiones de chamba, está bien de salud, usted no se preocupe. Y síganme a mí, Sam del Río Félix, en todas mis redes sociales. Y sigan y comenten y compartan Ningún Chile Tembona en todas las redes sociales. Suscríbanse al nuevo canal de Ningún Chile Tembona en YouTube y que le den...
Like, que comenten, que compartan, que se suscriban al canal, que nos
manden un PlayStation.
Que le manden su PlayStation a Elisa. Y de verdad, que compartan con nosotros sus experiencias, porque para eso es este espacio, para crear, para construir y para aprender juntos y juntes.
Y esto fue Ningún Chile Tembona.
¿O sí?
Ay, ¿qué?